Seguimos en Radio Alma y ahora es el turno de la moda sostenible. Slow Fashion Nest es una empresa formada por profesionales expertos en moda, sostenibilidad, emprendimiento y negocio, que desean reinventar el sector de la moda para que sus impactos sean positivos para la sociedad y el medio ambiente. Hablamos con Gema Gómez, fundadora, coach y consultora de Slow Fashion Nest. Buenos días, gracias por atendernos. ¿Es un proyecto de futuro o es un negocio en expansión?
Bueno, la moda sostenible yo diría que más que un proyecto o un negocio es una necesidad. Quiero decir que lo que no sea sostenible en un futuro, pues ahí ya no puedo decir si más o menos cercano, pero lo que no sea sostenible pues no podrá ser. Porque el planeta tiene unos recursos limitados, ¿no? Y si estamos sobreexplotando el planeta, ahora mismo consumimos de una manera que, dependiendo del país, se necesitaría de 2 a 8 planetas para abastecer las necesidades de consumo de los diferentes países, ¿no? Entonces, está claro que en un futuro cercano lo que no sea sostenible no podrá existir.
¿Y cómo afecta al medio ambiente y al tercer mundo este exceso de consumo?
Pues lo afecta y afecta mucho. Afecta porque, bueno, a muchos niveles, a nivel de derechos humanos, porque la industria textil es una industria que requiere mucha fuerza laboral, ¿vale? Y es una industria que paga poco, paga mal cuando paga. Y que, bueno, pues perpetra, podríamos decir que perpetra un sistema, ¿no?, de vida, un modelo de vida prácticamente de esclavitud, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no?, estamos hablando de la producción en países con una legislación en derechos humanos pues mucho menos avanzada que la que podamos tener en Europa, ¿no?, por ejemplo. Sí. Y esto quiere decir, ¿no?, que, por ejemplo, un salario legal pues no es un salario digno. Entonces, muchas veces ni se cubren los salarios legales. Y cuando se cubren, eso no está asegurando en absoluto que los trabajadores y las trabajadoras tengan una vida digna, ¿no? Hay un estudio de la campaña Ropa Limpia, que por ejemplo, aquí en España lleva SETEM, la organización SETEM, y este estudio dice que para que un salario legal se convierta en un salario digno, ¿no?, es decir, que permita tener educación, vivienda, salud, comida, etcétera, dependiendo del país, se tendría que estar multiplicando de 2 a 5 veces. La norma suelen ser unas 3, ¿no?, pero de 2 a 5 veces. ¿Qué pasa con esto? Pues, por ejemplo, que los niños que viven en estas familias no pueden estudiar, con lo cual lo que estamos haciendo es perpetuar este sistema, ¿no?, de cara hacia el futuro. Eso, por ejemplo, a nivel social, aparte de la inseguridad de las fábricas, que pasan pues como accidentes tan tan graves, ¿no?, como el Rana Plaza, donde murieron más de 1.134 personas. Luego en países donde no hay pensiones, es decir, que los que quedaron heridos o huérfanos pues están abandonados, ¿no? O sea, que a nivel social los problemas son terribles. Y a nivel medioambiental igual, ¿no? El otro día había un documental nuevo que se llama River Blue, Río Azul, y bueno, pues es súper impactante cómo están contaminados todos los ríos de los países. O sea, el documental, ¿no?, era de la contaminación en los ríos de las ciudades del tercer mundo y cómo estaba vinculada la industria textil específicamente, ¿no?, a la contaminación de estos ríos, que se han quedado, pues son ríos muertos, ¿no? Sí. Que no tienen vida, no tienen biodiversidad, por todos los químicos que se vierten a estos ríos. O sea que, y podríamos seguir así, por ejemplo, a nivel de la deslocalización, pues se estima que la industria textil es la responsable del 10% de las emisiones de CO2 globales, según el Banco Mundial, ¿no? Es una cantidad, o sea, es la deslocalización, ¿no?, que produce esta contaminación. Pues claro, es una cifra que es tremendamente alarmante, o sea, y hay muchos datos de estos a nivel de industria textil.
Exactamente, hablando de datos, las marcas ganan de media un 800% por prenda. Pero bueno, aún así los precios son asequibles y la industria tradicional de la moda continúa generando beneficios. ¿Cree que la población se va a terminar concienciando y se va a reducir el consumo abusivo?
Pues yo creo que sí, porque al final esto, esta tendencia del consumo es como otras muchas tendencias también, o del hiperconsumo, ¿no? Entonces, no sé, todos tenemos ya nuestros armarios llenos. Llega un momento que cuando has satisfecho, esto es más psicología que otra cosa, ¿no? Cuando ya has satisfecho esa sobrenecesidad de llenar tu vida de cosas, ¿no? Ahora la siguiente tendencia, pues es como este libro que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que se está haciendo como muy famoso, ¿no? De ir hacia una tendencia más minimalista, ¿no? Pues porque realmente tener tantas cosas quizás nos está alejando de lo que realmente nos hace felices, ¿no? Entonces,
sí.
Cuando tenemos un armario tan lleno de tantas cosas, lo que vayamos a volver a meter, ¿no? Si metemos algo más, tiene que ser algo que al final tenga pues ya algún sentido o algún valor, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto es una tendencia como otras. El gran problema, desde mi perspectiva, es que nosotros sí que ya podemos estar como empezando a darnos cuenta de eso. Para mí el gran problema es todos los países emergentes que no han consumido como nosotros y que empiezan a consumir ahora y que están siguiendo la misma curva de consumo, ¿no? Hay, por ejemplo, un informe de la consultora McKinsey que nos dice, porque estos países son mucho más grandes, ¿no? Que la potencialidad de consumo es mucho mayor. Y bueno, pues lo que decía, ¿no?, de este informe de McKinsey, que por ejemplo, para el 2030, ¿no?, si estos países seguían esta curva que lo están haciendo de consumo, como nosotros lo hemos hecho, pues por ejemplo, a nivel de CO2, ¿no?, el aumento era de un 77%. Esto es una locura y son cifras demasiado importantes para no hacerlas caso, ¿no?
Claro. Y ahora, hablando de vuestra empresa, ¿cuándo decidisteis crear Slow Fashion Nest?
Vale, pues yo soy diseñadora de moda, ¿no? He estado trabajando muchos años dentro de la industria textil. En París trabajaba en un instituto de tendencias y, bueno, pues allí viví toda la parte bonita porque, bueno, era fantástico ese trabajo, la verdad, que disfruté mucho. Y luego ya aquí en España he trabajado en dos grandes cadenas. Y en estas grandes cadenas, pues fue donde, haciendo los viajes a Asia, visitando fábricas, etcétera, donde empecé a darme cuenta del gran impacto que tenía la industria textil, pues a nivel global, ¿no? Y que después de hacer visitas a estas fábricas, yo me empecé pues a leer informes de Greenpeace, etcétera, y empecé a darme cuenta de lo que pasaba detrás de esta industria que también me gustaba, porque mi trabajo siempre me había gustado mucho. Y me empezó a resultar como muy difícil seguir formando parte de ese sistema. Entonces decidí salir. Y al principio, pues lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no?, pues era crear pues una marca de moda sostenible, ¿no? Si esto es insostenible, ¿cómo se hace bien? Y lo que me di cuenta es que no había mucha información, la información era muy escasa y que hacía falta contrastar muchas fuentes para llegar a tener como una idea clara. Entonces yo en esta época pues yo me había formado en temas de formador de formadores, otra serie de cosas, y decidí que quizás lo que se estaba necesitando pues eran buenos conceptos, ¿no? Con lo cual pues decidí empezar, o sea, lanzar un proyecto que fuera de formación, que fuera una plataforma, ¿no?, pues de divulgación y de formación, pero siempre centrado en ese concepto, ¿no?, en lo que es buenos criterios, de decir las cosas con claridad y que toda esa información escondida pues saliera a la luz.
¿Y qué tipo de público se suele interesar más por esto, por la moda sostenible?
Pues mira, un público muy variopinto. Sí que es verdad que hay un batallón, te diría, de emprendedores, ¿no?, y sobre todo emprendedoras, porque ven en esto, tanto ya sean, pues por ejemplo, hay un nicho que son todas las mamás que han tenido hijos, ¿no?, que de pronto cuando tienes un hijo y empiezas a buscar respuestas, ¿no?, pues empiezas a ser más consciente de muchas cosas. Luego, pues eso, muchos emprendedores que que pueden haber llegado pues por diferentes motivos. Pues no sé, por ejemplo, la hija, ¿no?, de una familia que haya sufrido la deslocalización textil, pues puede llegar por ese aspecto más de generar empleo, etcétera, ¿no? La persona pues que igual tiene un miembro de su familia con una enfermedad, pues sensibilidad química múltiple o cáncer, pues puede llegar igual por una sensibilización del tema de químicos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de llegar. Pero yo te diría que principalmente es algo como más novedoso, más de universidad, más de gente que, bueno, pues que quiere, de gente más joven quizás y que quiere hacer las cosas bien.
Gemma Gómez, fundadora de Low Fashion Nest, muchas gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir el mensaje, porque realmente al final sois nuestros altavoces y es, pues eso, gracias a vosotros que llegará el mensaje.